Ben, bos días a todas e a todos. Imos comezar co primeiro relatorio de hoxe dentro destes encontros, que é o relatorio titulado Plurilingüismo no Estado Español, a cultura cívica. Tiñamos tres persoas previstas, das cales unha delas, Iago Martínez, que ia falar da diversidade de linguas nos medios de comunicación, non pode asistir. Entón, teño aquí ao meu lado as dúas persoas que se van facer cargo deste relatorio. A miña dereita está Andrés Barrera, que vai falar do plurilingüismo na cultura lingüística española, e a miña esquerda, Francisco Camaño, que vai falar sobre a xustiza ante o plurilingüismo. Vai comezar o profesor Andrés Barrera González, que é doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid, onde exerce como profesor. É unha persoa con moi ampla experiencia en universidades de toda Europa e de Norteamérica, onde ten estado como profesor. E as súas liñas de investigación na actualidade son tres: a diversidade cultural e lingüística, política e políticas sobre as linguas en España, e outra sobre os sistemas de educación superior en España e en Europa, o nicho académico das humanidades, e, en terceiro lugar, as expedicións científicas na historia da antropoloxía. Entre as súas publicacións, ten numerosísimos artigos, cabe destacar o libro La dialéctica de la identidade en Cataluña, xa do 85, pero deixo aí destacado por eso de que Cataluña está tan de moda a día de hoxe. Comezo o profesor Andrés Barrera, entón, co seu relatorio sobre o plurilingüismo na cultura lingüística española.
Moitas gracias. Moitas gracias. Egunón. E ya non sei como se dice en asturiano. Lo debería saber porque yo soy de León, ¿no? Bueno, es un placer estar en esta espléndida ciudad y también volver a reencontrar a amigos y colegas, de pronto reflexionando acerca de cómo iba a introducir mi presentación, pues me he dado cuenta que ya hace tiempo que nos conocemos y ya hace tiempo que estamos en este intento de hacer algo más sistemático, más definitivo. No hay nada definitivo en la vida, pero más, digamos, global, general, y que no es la primera vez que lo intentamos. Y, bueno, Enrique Monteagudo, que es nuestro anfitrión, y Susana Mayo ya me habían invitado con este propósito y con estos planes en otras ocasiones. Así que es un placer volver a Santiago, es un placer estar aquí y en fin, y confío que esta sea de los varios intentos que se han hecho de llevar a cabo esa evaluación sistemática y multidimensional de la cuestión de la diversidad de lenguas en España y las políticas lingüísticas que se han venido aplicando fundamentalmente desde la aprobación de la Constitución en 1978, pues que sea el definitivo en términos, por lo menos en lo que a mí me concierne, de producir algún resultado sólido que nos anime un poco para y que dé sentido a este propósito que casi está convirtiéndose en un propósito de toda una vida, ¿no? Bien, pues muchas gracias entonces a nuestros anfitriones y vamos a ver si puedo comenzar con la... Me habían propuesto para mi intervención un título demasiado largo y un poco redundante, que yo lo he reducido a estas tres o cuatro palabras: el plurilingüismo en España. Y vamos a ver, todavía tengo que aprender a manejarme con este, ¿por qué puedo poner esto? Vamos a ver, ¿cómo me puedo quitar esto de aquí de en medio? ¿Se puede quitar esta parte de arriba? Ah, ¿sí? Ah, muy bien. Muy bien. Decía que ha habido varios intentos de avanzar en esta tarea, de dar un panorama general sobre la situación de las lenguas, sobre todo, en particular, de las lenguas minoritarias y de las políticas aplicadas para su desarrollo, sobre todo desde los gobiernos autónomos de Galicia, de Euskadi, de Cataluña. Y estos son, en lo que a mí me concierne, algunos precedentes relevantes, ¿no? Por ejemplo, los tres cursos de verano, que en torno al 20 aniversario de la aprobación de la Constitución del 1978, tuve el placer de organizar, junto con Miquel Siguán, el primero de ellos en la Universidad del País Vasco, del 22 al 24 de julio de 1997. Ese mismo año, ese mismo verano, en el Escorial, en los cursos de verano de la Complutense, organizamos otro curso en torno a los mismos temas, lenguas y nacionalismos en España y en Europa, del cual salió un primer resultado, que es un número especial de la revista de nuestro departamento de Antropología Social, con contribuciones de un amplio abanico de autores españoles y también de otros países europeos y norteamericanos, ¿no? Y finalmente el tercer curso en torno a estos mismos temas, que ya había la idea esa de que era necesario como hacer un balance de la situación, un balance de hasta dónde se había avanzado en España en el tratamiento de la cuestión tan fundamental de la diversidad lingüística como una especificación de la diversidad cultural en el periodo democrático, se organizó este tercer curso más explícitamente dedicado al tema de las políticas lingüísticas en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Santiago, el siguiente año, del 27 al 31 de julio de 1998, ¿no? En el 25 aniversario o en torno al 25 aniversario de la Constitución de 1978, se organizó en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, creo que lo organizaba formalmente la Xarxa Cruscat, Emili Bosch, Albert Bastardas, eran dos de las personas que estaban en ese momento al frente de la Xarxa, pero también de una revista muy, muy importante, Llengua, Societat y Comunicació, donde se publicaron las ponencias de quienes participábamos en estas jornadas, en este simposio, acerca de lo que había dado de sí en esos 25 años la Constitución de 1978. Mi propia ponencia, a la que me voy a referir en detalle, de hace 10 años en este congreso, se titula La diversidad de lenguas en España, en los últimos 25 años, perspectivas desde territorio monolingüe. Todavía estoy tratando de entender por qué mis amigos, Emili Bosch en particular, que era el organizador principal, quiso de mí que representase esa entidad abstracta y creo que tanto sublime de la España monolingüe, ¿no? Pero, en fin, no quería ser descortés con ellos y acepté ese reto de representar a esa España monolingüe en contraste con esas otras comunidades autónomas que vosotros conocéis, donde existe la presencia de más de una lengua, aparte del castellano o español, de otras lenguas específicas o particulares de esas comunidades autónomas. Eso fue en el 25 aniversario. En el 35 aniversario, mejor dicho, en el 30 aniversario, hubo un intento, este ya más particular, digamos, de contribuir algo o avanzar en esa tarea de una evaluación sistemática, multidimensional, del camino recorrido en el reconocimiento y la normalización, en el sentido más amplio y extenso del concepto, de las lenguas minoritarias en España en su conjunto y en cada una de esas comunidades autónomas llamadas en algunos lugares de lengua propia o con una lengua diferente del castellano, llevar a cabo esa evaluación en lo que había ocurrido en términos de formulación y de implementación y desarrollo de políticas acerca de las lenguas, ¿no? Ese proyecto, vamos a ver, lo titulamos Linguápolis, el anagrama era Linguápolis. Creo que tiene resonancias que me parecen relevantes, interesantes. El título más extenso, Ideologías y políticas lingüísticas en España y sus comunidades autónomas de lengua propia, 1978-2008, evaluación comparativa y multidimensional. Bueno, lamentablemente, a los evaluadores o los gestores del Plan Nacional de Investigación de 2009, los que estaban entonces en 2009, bueno, eran un gobierno socialista, ¿no? Consideraron que era un proyecto demasiado ambicioso y dudaban, digamos, de que quienes estábamos detrás pudiéramos llevarlo a cabo, ¿no? Y en vez de negociar, que es como se hace en otros lugares, pues una adecuación del proyecto a las posibilidades del equipo que estaba detrás, pues simplemente lo rechazaron, ¿no? Creo que hicimos dos intentos y los dos entonces fallidos o fracasados. Es una pena, pero bueno, por lo menos es también un poco una historia de intentos no completamente exitosos o no completamente culminados, ¿no? Pero puedo decir, o creo que se puede decir, que al menos lo he intentado, ¿no? O lo hemos intentado. Bueno, me gustaría pensar que esta ocasión, que coincide aproximadamente con el 35 aniversario de la Constitución de 1978, sea el bueno, en el sentido de que se produzcan resultados más sustanciales en esta idea general de hacer un estado de la cuestión y también alguna proyección hacia el futuro de lo que puede dar de sí el tema de la diversidad o de la que está dando de sí el tema de la diversidad lingüística en España y en sus comunidades autónomas de lengua propia. Bien, entonces, ahora voy a, si consigo superar este desafío de las máquinas. Voy a referirme entonces con algún detalle y procuraré hacerlo de manera sintética o incluso telegráfica a este artículo, a este trabajo publicado a partir o tras la celebración de estas jornadas de Barcelona en el 25 aniversario en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y como decía, se trataba de hacer frente a este reto de representar a la España monolingüe y mi argucia para salir del paso fue subrogarme en dos personas, en dos intelectuales españoles que abordan, en algún momento abordaron en sus trabajos en la cuestión de la diversidad de lenguas en España desde instalaciones vitales muy diferentes, ¿no? Por un lado, Juan José Linz, que entonces enseñaba en la Universidad de Yale, y por otro lado, el también sociólogo Rafael Lluís Niñoles, desde la España periférica, ¿no? Desde la ciudad de Valencia, ¿no? Y, en efecto, existe un trabajo de 1974 de Juan José Linz, en el que se hace un balance en el umbral de la transición, creo que muy, muy interesante y muy relevante, de cómo estaba la cuestión de la pluralidad lingüística en el Estado español, y es en el marco de un simposio en el que se abordaban otros casos, como Bélgica, no sé si también Yugoslavia, otros casos europeos, el Canadá, por ejemplo, se celebró en la ciudad de Quebec ese simposio. Y él asumió la responsabilidad de hablar del caso español en ese año 1974, todavía no había muerto el dictador, ¿no? Todavía, pero ya se empezaba a vislumbrar otra España posible, ¿no? Y es desde esas circunstancias que hace como un análisis muy, muy vigoroso, una síntesis del estado de la cuestión, pero también unas interesantes proyecciones hacia el futuro de cómo se podía desarrollar esta cuestión de la diversidad lingüística en un previsible futuro régimen o marco democrático, ¿no? Y, bueno, en el artículo también, por supuesto, en su propio trabajo muy extenso, un extenso ensayo que casi es un libro en sí mismo, ha sido además, durante mucho tiempo no estaba traducido al español, estaba publicado solo en inglés, pero recientemente hay una edición de José Ramón Montero y de Jeff Miley de las obras completas de Juan José Linz, y el primer volumen de ellas, en el primer volumen aparece traducido al español este trabajo, pero yo me refiero a la edición original en inglés. Bueno, en cuanto a las proyecciones de futuro y el análisis de la situación del plurilingüismo, destaca Juan José Linz una serie de puntos. El primero, el carácter multilingüe de España es un hecho irreversible. En segundo lugar, dice, por otro lado, la expansión y penetración de la lengua castellana en áreas que históricamente predominaban las vernáculas, es el concepto que él usa, entre comillas, ha alcanzado un punto en que no hay posibilidad de vuelta al monolingüismo. En tercer lugar, dice, por una serie de circunstancias, desequilibrios regionales, configuración sociológica del país y la particular constelación de lenguas que existen en España, hace prever que los conflictos lingüísticos en España serán difíciles, si no enconados. En cuarto lugar, concluye, dice, la imposibilidad del monolingüismo, incluso dentro de regiones lingüísticamente delimitadas, hará necesarias políticas dirigidas a alcanzar diversos niveles y tipos de bilingüismo. Analiza, claro, después el por qué o en qué fundamenta estas conclusiones, pero no podemos entrar en el detalle, ¿no? En quinto lugar, el panorama demolingüístico general de España hace imposible transformar el conjunto del país en bilingüe. Sería, por ejemplo, la opción de Canadá o la opción de Finlandia o la opción, no sé si de algún otro país, algún otro caso podríamos citar. Es decir, que en cuanto a la lengua, España fuese un país bilingüe, como lo es oficialmente, legalmente, el Canadá, ¿no? Dice, la diversa importancia del castellano respecto a las lenguas regionales hace imposible obligar e incluso promover eficazmente que una proporción sustantiva de la población se convierta en bilingüe y aún menos en cuatrilingüe. El uso de las cuatro lenguas en la vida pública tendrá que permanecer muy restringido y no es previsible que pueda alcanzar el nivel encontrado en Bélgica, en Suiza o en Canadá. En sexto lugar, dice, las políticas lingüísticas tendentes a alcanzar diversos grados de bilingüismo tendrán que ser elaboradas e implementadas en el ámbito de cada una de las regiones. Bueno, es la terminología que usa Juan José Linz. En séptimo lugar, cualquier esfuerzo dirigido a solucionar la cuestión lingüística requiere prestar una atención considerable al derecho de las minorías castellanohablantes, tanto las autóctonas como las emigrantes en tales regiones. En octavo lugar, dada la muy cambiante composición lingüística en las diferentes regiones, un principio de libre elección, combinado con la promoción del vernacular y el mantenimiento del castellano como lengua en igualdad de condiciones, parece ofrecer las mejores posibilidades de un acuerdo viable. Y, bueno, y sigue haciendo previsiones, algunas muy, muy dramáticas y que son discutibles, como por ejemplo... esta en la que dice, habla de la secesión, de la posible secesión, dice, no es el objetivo de la mayor parte de los nacionalistas lingüísticos o de los nacionalismos lingüísticos, aun cuando existan minorías militantes comprometidas con tal idea. Pero cualquier intento de secesión conduciría a la guerra civil y, en último término, a un régimen autoritario para el conjunto de los españoles. La secesión solo podría alcanzarse a un costo extremadamente alto para la población de tales regiones, dados los fuertes vínculos entre las economías regionales y la interpenetración de las poblaciones. Dice, solamente una gran Cataluña, incluyendo la Cataluña estricta, las Islas Baleares, el viejo Reino de Valencia, podría conformar un Estado separado viable. Pero para que tal sueño nacionalista se viera cumplido, el movimiento catalanista tendría que despertar la conciencia nacional catalana en áreas que hasta ahora han sido reticentes a seguir este camino. En fin, concluyendo, la posibilidad que a veces se plantea de conseguir un Estado realmente multilingüe en la península ibérica, en el que el castellano no ocuparía la posición preeminente que inevitablemente tendría dentro de los límites actuales de España, ha de basarse en la federación con Portugal. Una idea interesante. Dice, pero parece muy improbable. Bueno, cada vez, tanto en España, sobre todo en Portugal, están un poco creciendo las filas de quienes ven como atractiva esta idea de una federación ibérica, ¿no? Bueno, evidentemente esta última cita, que no es, digamos, lo más sustancial del análisis y de la evaluación que lleva a cabo Juan José Leiz, la he querido citar en mayor detalle por la obvia relevancia en cuanto a la situación en que nos encontramos, ¿no? O al momento, mejor dicho, al momento en que nos encontramos. Bueno, Rafael Luis Niñoles, en un libro poco conocido, y que se encuentra con dificultad incluso en las librerías de Viejo, Cuatro lenguas para un Estado, publicado originalmente por en una colección de Cambio 16, de la revista Cambio 16, tres años después del trabajo de Juan José Lind, que al parecer él conocía, lo había leído en alguna versión mimeografiada, y este libro es, creo que en buena medida, un intento expreso de contestar a la propuesta o de presentar una visión alternativa y unas propuestas alternativas, eso, desde la periferia y desde una instalación vital muy diferente a la del liberal Juan José Lind. Y por eso es interesante el contraste de las mismas, ¿no? Bueno, en los primeros compases de este libro, Cuatro idiomas para un Estado, Niñoles hace una crítica así, bastante aguda, sin contemplaciones, de las posiciones españolistas liberales, como las comparables a las de Ortega y Gasset, o Miguel de Unamuno, o Julián Marías, tratando de demostrar que existe en ellos una actitud considera prejuiciada, cuando no displicente, frente a las otras lenguas de España, ¿no? Dice que, en cierto modo, reflejan las ideas de Juan José Lind, las de Ortega y Gasset, las de Julián Marías, una actitud hostil y desconfiada para con los hechos diferenciales en las naciones periféricas y sus aspiraciones culturales y políticas, ¿no? Yo añadiría una hostilidad y desconfianza que, lamentablemente, está o ha estado bastante generalizada en toda la España monolingüe, ¿no? Una falta de comprensión y una falta de tolerancia incluso frente a los hechos de la diversidad lingüística y de la diversidad cultural en general. Bueno, Niñoles hace su propio análisis del panorama multilingüe español y un hecho que considera también, como Juan José Linz, irreversible tras el fracaso de todos los intentos más o menos violentos de asimilación lingüística, ¿no? También hace un discurso muy, muy contrario al bilingüismo, que considera un peligro de muerte para el futuro de las lenguas minoritarias. El bilingüismo, desde entonces, o no sé si desde antes de Niñoles y de Aracil, por ejemplo, tiene muy mala prensa. Alguien decía, comentaba ayer, Miquel, quizás eso ha cambiado, que ya no hay esa actitud tan hostil frente a la idea del bilingüismo en Cataluña, por ejemplo, o en otros lugares de España, ¿no? Porque piensa que el bilingüismo, piensa Niñoles, es un pretexto y un impulso para la sustitución lingüística, ¿no? Que evidentemente es algo que no está en condiciones de aceptar, ¿no? Bueno, porque las conductas individuales, en los contextos, en las realidades en las que viven estas lenguas, en las que se instalan estas lenguas, existe una asimetría, unas diferencias de poder y de prestigio entre las lenguas y solo si existiera un equilibrio se podría pensar en el bilingüismo como una solución incluso ideal, ¿no? Pero se trata de un bilingüismo sustitutivo. Lleva a la diglosia, etcétera, etcétera. El autor parte de una serie de conceptos o distinciones analíticas como el principio de territorialidad frente al principio de personalidad, derechos personales del individuo frente a lo que él llama derechos personales colectivos. Parece un oxímoron. Una comunidad territorial frente a una comunidad cultural. Habla también del concepto del federalismo territorial frente al federalismo corporativo. Y a partir de estas distinciones, pensaba que ya me iba a llamar la atención. 15 minutos. ¡Guau! Bien. Y bueno, de este análisis, saca también una serie de conclusiones. Por ejemplo, que la alternativa regional es una de la principal o una de las principales, con el unilingüismo oficial en cada una de las circunscripciones lingüísticas, siguiendo el más generalizado. El plurilingüismo tiene en España dos vías alternativas. Una, la alternativa territorial con el unilingüismo oficial en cada una de las circunscripciones lingüísticas, siguiendo el modelo más generalizado en los países multilingües. O la otra alternativa sería una alternativa mixta que combine la territorialidad de los derechos lingüísticos y considere el ejercicio territorialmente restringido de esos derechos, no como una atribución colectiva, sino como un derecho voluntariamente exigible de carácter individual. El plurilingüismo del Estado español se apoya en unidades lingüísticas homogéneas y diferenciadas. El cuatrilingüismo habría de mantenerse, por tanto, sobre la base de unidades lingüísticas autónomas, países catalanes, Galicia, País Vasco y regiones castellanohablantes. Y concluye, y ya también concluyo esta evocación de las ideas de Rafael Niñoles con esta cita, con esta reflexión que cito textualmente: la instrumentalización de un modelo de unilingüismo territorial en las regiones autónomas, combinado con garantías eficaces respecto a los sectores de habla castellana sobre la base de unos derechos lingüísticos personales e inserto en un programa socialista. Él habla, digamos, desde una perspectiva general que podríamos quizás calificar de socialdemócrata, ¿no?, frente al liberalismo de Juan José Linz, capaz de asumir una transformación cultural democrática y de instaurar una relación de auténtica coigualdad y reciprocidad entre las distintas comunidades de un Estado español multilingüe, ¿no? Bueno, era, ¿qué año era? 2003, cuando se celebró este simposio. Acababa de llegar al poder en el gobierno de José Luis Zapatero, ¿no? También de la pequeña patria de León, por el cual eso sustituye en mí un seguidor del Barça, o fan del Barça, y que suscitó en el plano personal una simpatía especial también por lo que hizo nada más llegar al gobierno, respecto, por ejemplo, a la guerra de Irak, pero también respecto a Cataluña, ¿no? Los analistas políticos consideran que la victoria de Zapatero fue posible por Cataluña, por el voto catalán, ¿no? Y por la intervención de Maragall frente a los delegados cuando le eligieron candidato a la presidencia. No sé, quizás Francisco Camaño tiene alguna información más particular. Juan José Bono reprocha justamente eso, ¿no? Y parece que no le perdonó nunca a Pascual Maragall el que dirigiese la mayor parte de los votos de los delegados del PSC en favor de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero bueno, no sé si será en pago a ese servicio que José Luis hizo aquella famosa promesa de que aceptaría el proyecto de nuevo estatuto que saliese del Parlamento de Cataluña. Esta historia, por cierto, el destino o los avatares de este nuevo estatuto de Cataluña, que fue aprobado abrumadoramente en el Parlamento y en un referéndum en Cataluña, fue después completamente torcido por la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de la demanda interpuesta por el Partido Popular. Y no sé si Miquel, por ejemplo, estará de acuerdo, pero ese es un momento clave en que transforma la opinión y la actitud de Cataluña respecto al resto de España. Es ahí donde empieza, sobre todo con la sentencia contraria que cercena en buena medida ese nuevo estatuto, aprobado, como digo, mayoritariamente por el Parlamento y en un referéndum. Ahí es donde empieza lo que yo llamo la desconexión de Cataluña. Y que puede tener muy trascendentales circunstancias, ¿no? Y me temo que aquí no van a servir las declaraciones de amor comparables a las de los Tories o del Labour, sobre todo Gordon Brown, que todo el mundo coincide fue un factor fundamental, sobre todo la intervención de Gordon Brown para conseguir frenar la mayoría que ya parecía que estaba conformándose en favor de la independencia de Escocia. Me temo que en España no existe ningún Gordon Brown que sea capaz de revertir esa desconexión emocional, incluso anímica, de Cataluña, que probablemente tenga como consecuencia una mayoría abrumadora en favor de al menos un nuevo estatuto político para Cataluña, sino directamente la independencia. Pero eso depende también de la respuesta, claro. Por cierto, ya que aquí estamos en el tema del plurilingüismo, habría que una reflexión que sería interesante es qué papel está jugando en esta nueva fase, en este momento, el tema de la diversidad lingüística. Parece que no es un papel tan prominente como el que ha tenido en otras ocasiones, ¿no? O sea, la lengua ha dejado de ser ya un poco el eje de la política soberanista en Cataluña, ¿no? Pero eso, hay aquí colegas que están en condiciones. Sí, bueno, y pues nada, en fin. En este artículo, además de evocar las ideas de Juan José Linz y de Rafael Niñones, hago también mi propia cronología y mi propia valoración de cómo ha ido desarrollándose desde 1978, el gran debate acerca de la diversidad de lenguas en el conjunto de España, bueno, donde no ha existido un debate, ha sido un debate reactivo, sigue siendo un debate reactivo. No hay una política, no hay una posición definida de España sobre cómo abordar el tema de la diversidad lingüística. No hay, por lo tanto, una política propiamente dicha, menos aún coherente, sostenida en el tiempo y con los recursos, con la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de esa política. Y eso es completamente lamentable, ¿no? Porque, de otras cosas, incumple un mandato constitucional, como bien nos puso de relieve Pachi ayer, ¿no? Ese mandato constitucional del artículo 3.3 de la Constitución no se ha cumplido, se ha ignorado, se ha despreciado, se ha apartado, digamos. Me refiero desde las instituciones del Estado, ¿no? Bien, bueno, y quiero concluir entonces, para no ser pesado, tenía otras cosas con las que quería, con las que pretendía un poco martirizaros. Pero no voy a. Voy a ir directo, bueno, voy a evocarlas por lo menos o mencionarlas y voy a ir después directamente a una serie de conclusiones o propuestas muy inspiradas por lo que ayer oímos de Pachi, pero que también un poco están en algunos de los fundamentos, por ejemplo, que se daban para este proyecto de Linguápolis al que me he referido, ¿no? Bueno, respecto a Linguápolis, lo que quería mencionar es un poco algunos conceptos y algunas ideas motrices que estaban detrás de este, yo creo que muy interesante proyecto que lamentablemente no pudo ser, ¿no? Y un concepto central y primero el concepto de ideologías lingüísticas, ¿no? Y aquí aparece una definición dada por Catherine Bullard, que hizo su primer trabajo de doctorado sobre el tema del bilingüismo justamente en Cataluña. Las ideologías de las lenguas no son solamente sobre el lenguaje, más bien proyectan y establecen vínculos de la lengua con la identidad, con la estética, la moralidad, la epistemología. A través de esos vínculos dan soporte no solo a la forma y el uso lingüístico, sino también a instituciones sociales fundamentales, tales como el ritual religioso, la socialización, las relaciones de género, el Estado-Nación, la escolarización y las leyes, ¿no? Pues creo un concepto central muy fértil que estaba un poco en el centro de ese proyecto al que me he referido. Pero también por otro concepto importante, es algo que Miquel y Enrique conocen bien y mucha gente en la audiencia, sin duda, el concepto de language planning, ¿no? O planificación lingüística, que originalmente fue formulado por Einar Hogen en 1998, pero que ha llegado hasta nosotros sobre todo mediante la obra, a través de la obra de Joshua Fishman, ¿no? Y sus colaboradores. Cuando hablan de language planning, no solamente se refieren a la promoción de las lenguas y sobre todo las minoritarias, sino también a la revitalización o salvación de las identidades culturales que estas representan. Es decir, que ese concepto que aparece es estrictamente, digamos, lingüístico, en realidad en el uso, en la aplicación que hace Joshua Fishman y sus colaboradores va bastante más allá. Me refiero por la incorporación de la idea de la promoción o revitalización no solo de las lenguas, sino de las identidades culturales asociadas a las mismas. Claro que también el concepto poco ambiguo, me refiero que ha sido usado de maneras muy diferentes, de normalización lingüística, es respecto a los casos en España, es también muy importante y sobre todo para el análisis de lo que sea de lo que ha ocurrido en términos de políticas lingüísticas desde el 78 hasta la actualidad, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a decir sobre ese concepto? Los sociolingüistas y los políticos, digamos, que han aprobado estas leyes, que han diseñado estas leyes de normalización lingüística o con otro título, primero en Cataluña y después en otras comunidades autónomas. Pero yo pienso que un primer sentido original, por ejemplo, que era muy aplicable al caso de Cataluña, era simple. ¿Qué quería decirse con normalización lingüística? Restauración de una normalidad que había sido rota por la persecución y la marginación de la lengua catalana, sobre todo, particularmente, no exclusivamente, durante el franquismo, ¿no? Pero después, claro que tiene otros sentidos, ¿no? Adquiere otros sentidos. Por ejemplo, pues es equivalente en la práctica en los procesos de language planning, pues lo que persigue la normalización lingüística es un language shift, es un proceso de sustitución o de reordenación de la relación entre las lenguas, por lo menos, ¿no? Sino directamente sustitución. Pero también estamos fuera de hora. Bueno, el concepto de language politics and policies, en español es difícil hacer esa diferenciación, pero en inglés es muy importante, identificar, describir, tipologizar el abanico diverso de políticas lingüísticas que se han formulado e implementado en cada uno de los niveles de gobierno y respecto a cada una de las áreas más relevantes de la sociedad. Ese era un objetivo fundamental del proyecto Linguapolis, ¿no? Aplicar los conceptos de lo que se conoce como policy analysis para evaluar, digo, los objetivos últimos o outcomes y los objetivos intermedios o outputs, ¿no? Aplicando criterios incluso economicistas como los costes y beneficios o eficacia, incentivos y penalizaciones, recursos invertidos, resultados o beneficios alcanzados, ¿no? Otros conceptos más generales como estos que aparecen en la pantalla evidentemente también son relevantes. Pero, en fin, como decía, acabo simplemente citando telegráficamente, tal como aparecen en las diapositivas, lo que a mi entender serían principios y fundamentos más importantes de una política de Estado acerca de la pluralidad de lenguas en España, que está completamente por hacer, ¿no? Se podía resumir esa política de Estado con esta frase: vamos a cumplir la Constitución, vamos a desarrollar y a cumplir la Constitución. Eso quiere decir no solamente con leyes, no solamente con programas, con una política, sino con la asignación, por supuesto, de los recursos necesarios para el desarrollo de esas políticas en los presupuestos generales del Estado de cada año. O sea, no hay una partida en los presupuestos generales, que yo sepa, del Estado español para financiar las políticas a nivel de las instituciones del Estado, sobre todo, respecto al evidente multilingüismo o plurilingüismo del Estado español. Pero si queremos ser más precisos, bueno, también creo que esto tiene que ser un acuerdo de Estado que esté por encima, lo que no ocurre en absoluto, de los vaivenes de la política partidista, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Acerca de la necesidad y de la conveniencia del mantenimiento de la diversidad cultural y lingüística en particular, ¿no? Como un bien público, general, superior. Y este es un tipo de acuerdo de Estado que también sería muy necesario y que lo echamos mucho de menos, por ejemplo, respecto a la educación. La educación es un campo de batalla política y eso es absolutamente lamentable. O la investigación científica. No existe en España una agencia independiente del Estado, una fundación, ¿qué gestiona el tema de la investigación científica? Bueno, el último gobierno socialista lo intentó también con una nueva ley de la ciencia, pero hay que decir que pues fracasaron. Es decir, no ataron los cabos lo suficiente y estaba tan desatado que el gobierno del Partido Popular no tuvo mucha dificultad en darle completamente la vuelta. Y esa es una de las razones del estado lamentable en que se encuentra en este momento la investigación científica, después del impulso muy interesante que le habían dado los gobiernos de Zapatero, también en términos de financiación, y ahora estamos en una situación pésima. Y no quiero mencionar la ley BERT, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la educación, como la política lingüística, no existe ese acuerdo de Estado y está entonces sujeta a esos vaivenes. Bueno, creo que con esto es suficiente. Muchas gracias y perdón por la... Y también perdón a Francisco Caamaño por haber usado su tiempo en mayor medida de lo que hubiera sido prudente. Gracias.
Moi ben, moitas grazas ao profesor Andrés Barrera. Pasamos agora a Francisco Caamaño, que é sobradamente coñecido pola súa faceta política. Ten un currículo amplísimo, vou só citar que é doutor en Dereito pola Universidade de Santiago, é catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Valencia. Foi letrado do Tribunal Constitucional, exerceu a abogacía, constituiu e dirixiu a Fundación Democracia e Goberno Local. No 2004 foi nomeado secretario de Estado de Relacións coas Cortes, logo secretario de Estado de Asuntos Constitucionais e Parlamentarios, en febreiro de 2009 ministro de Xustiza, en 2010 presidente do Consello Europeo de Asuntos de Xustiza e Interior. A partir de 2011 foi elixido deputado do Congreso polo PSOE e actualmente é deputado no Parlamento de Galicia. Publicou numerosos artigos e libros propios da súa disciplina universitaria e tamén participou dentro da súa faceta política na redacción, como é previsible, de moitas leis aprobadas polo último goberno socialista. Sen máis...
Pois, bons días, moitas grazas por esa presentación. Encantado de escoitarte, o sea, que podes alongar o tempo o que necesites. Pedirlle aos compañeiros de seminario disculpas por non poder comparecer hoxe onte aquí, como era a miña vontade e o meu desexo, poder escoitalos e aprender, e agradecer ao Consello da Cultura Galega, Enrique Monteagudo, pois que conte con un xurista para falar de temas que, en principio, poden resultar un tanto exóticos, non? E digo exóticos porque os temas das linguas minoritarias en algúns países empezan a parecer exóticos cando debían de ser normales. Pero esa é a realidade donde na que estamos a vivir. E, polo tanto, agradezo poder aportar unha perspectiva que creo que non é a do xurista normal. Non pretendo facer comentarios de sentenzas, nin aburrir aquí con regulamentos, con interpretación, sino dar unha visión problemática desta realidade dende o fondo da mesma. E situála non só no marco español, que é o que nos interesa, sino facelo tamén esta relación entre as linguas e a xustiza nun marco máis amplo. Porque creo que o problema é un problema de principios e despois é un problema xa de resultados en cada estado concreto. E por iso plantexei a miña intervención, tal como está nese borrador para o debate que anticipei, en torno a dous elementos que me parecen fundamentales. Unha primeira pregunta. Por que os estados, en termos xerales, que utilizan máis dunha lingua ou teñen máis dunha lingua oficial, xa non falo de outras modalidades lingüísticas, linguas de traballo, linguas da inmigración, linguas que se falan realmente no seu territorio pero que non teñen ese recoñecemento, porque a grande maioría destes estados desconstitucionalizan os dereitos lingüísticos? Primeira pregunta. Por que, sendo algo tan importante, estados ou organizacións de estados como a Unión Europea só se quedan no superficial? Só fan unha declaración, pero non acotan realidades directas desos dereitos. Esa é a primeira das preguntas. A segunda, non son conscientes que facendo eso privan a quenes teñen a responsabilidade de gobernar por elección directa dos cidadáns, basicamente os gobernos e os parlamentos, da acción necesaria para acotalo e deixan toda a problemática de convivencia de linguas en man do xuiz? Cantas menos normas hai, máis capacidade creativa na resolución dos problemas terán que ter os xuíces e os tribunais. Pero que, ademais, os tribunais só contemplan a lengua como conflicto, porque o que chega a eles Sempre é un conflito entre particulares ou entre o Estado e unha empresa, entre unha empresa en etiquetado de produtos, libre circulación de persoas, etc. etc. Por lo tanto, para eles, a lengua aparece como un conflito que teñen que resolver. Eles son o árbitro dun conflito. E precisamente vai ser a xurisprudencia que nos vai dicindo case sempre como van ter que ser os nosos dereitos lingüísticos. Porque non aparecen como tales. Xa non digo nunha Constitución, senón poquísimas veces nunha lei. Aos grandes tratados internacionales e as Constitucións bástalle con decir tal lengua é a lengua oficial do Estado. E aquí prácticamente se acaba. A pregunta é por qué, sendo tan importante, xa non só como dereito que forma parte da identidade dunha persoa, da identidade cultural, da identificación como contexto de realidade de vida, senón tamén como un elemento básico de comunicación, de traballo, etc. etc. Por que se desconstitucionaliza tanto, en termos xerais, os dereitos lingüísticos, se nos quedamos nun mero reconocemento? Pero é que cando baixas do plano constitucional ou fundacional aos das leis, ocurre novamente o mesmo. Non acostuma a existir leis de Estado reguladoras da realidade plurinacional desas lenguas oficiales nun Estado. Por lo tanto, o legislador tamén renuncia, en certo modo, a acometer unha política pública de planificación de convivencias entre linguas. Por que ocurre eso? Non só en España, en xeral. E acaban sendo os tribunales de xustiza, sea o Tribunal Supremo do Canadá, onde hai problemas moi concretos, sexa en Bélxica, os seus tribunales de xustiza, sexa en Europa, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos ou o Tribunal de Luxemburgo, o que ten que definir, a través de conflitos, cales son as pautas de utilización da lingua e os dereitos que temos os cidadáns nestes territorios construídos. Cales son as razóns de por que isto ocorre? Esa é a primeira gran pregunta que deberíamos abordar. A segunda pregunta é, e ten xa que ver cos elementos de constitucionalización, os poucos que se teñan en cada Estado, e a min interésame basicamente o español, como evidente, respecto do tratamento mínimo que acostuman a ter sobre o tema das linguas. E aquí hai dous criterios que son fundamentales, o da territorialidade e o da personalidade na utilización dos dereitos. E o que temos que ver é cal dos dous preferentemente temos no artigo 3 do que se falou e a partir dai se somos coherentes ou non. Porque o mellor si resulta que estamos desenvolvendo o mandato da Constitución, o que ocurre é que o temos interpretado de xeito tal que permite a existencia de incentivos contrarios á protección das lenguas minoritarias e favorecedores da utilización da maioritaria. E iso xa non é un problema da Constitución, senón do seu intérprete. Intérprete que, como non hai lei, deixámolo en mans, sustancialmente, do Tribunal Constitucional, pero tamén do Tribunal Supremo, e senón ver as viravoltas que lle está a dar o Tribunal Supremo a sentencia, xa, de miña opinión, mala de por sí, 31/2010, de Cataluña, co problema da utilización da lingua vehicular nas escolas catalanas. O Tribunal Constitucional di que calqueira das dúas o pode ser, pero o Tribunal Supremo interpreta que teñen que ser automáticamente as dúas e non deixar a opción ao legislador catalán de que pode elexir por unha ou por outra libremente. Por lo tanto, hai unha segunda fase perversa de interpretación do xa interpretado que tira nunha dirección. Pero a pregunta é por que os intérpretes fan eso? Cales son os incentivos de fondo que temos? E a terceira pregunta que me quero formular, xa sei que moito, pero intentarei abordala, se non directamente, al menos no coloquio, é por que dentro da relación entre cidadáns, cidadanía e poderes públicos, onde existe máis dunha lingua oficial, a xustiza sempre ten un estatus particular. Por que é distinta a administración da xustiza da educación, da sanidade, da xestión de outros recursos? Por que? En España e fora de España, cales son os incentivos xa particulares do sector para que isto sexa así? No caso español é evidente que se en algún lugar non se ten normalizado a utilización das linguas oficiales distintas do castelán é no ámbito da xustiza. Por que particularmente aí? No outro non haberá grandes cuotas de éxito, pero algo se fixo é que aquí non chegamos nin a avanzar para poder retroceder. Estivemos sempre pechados. Cales son os elementos que explican isto? Comenzarei polo primeiro. Por que esa sorte de desconstitucionalización de as linguas? E vou a utilizar unha Constitución que non o é formalmente, pero que nos pode valer para non falar directamente de España. Vamos falar da Unión Europea e, polo tanto, un territorio onde hai un poder público, a Unión, onde os cidadanos teñen dereito a relacionarse cos poderes da Unión a través dunha serie de linguas, que son as linguas oficiales da Unión Europea, plenamente, con independencia das chamadas linguas de traballo, que xa falaremos delas, e, por tanto, un territorio chamado Europa, donde hai, se sumamos as linguas que utilizan os inmigrantes, ao redor de 123 linguas que se falan a diario neste territorio, donde hai 23 linguas oficiais, bueno, xa se incrementaron, e, ademais, últimamente, porque isto vai evolucionando prácticamente cada día, según o ingreso de novos países membros, e ao redor de 60 linguas autóctones, con algunhas variantes, tampouco os datos están todos tan precisos. Pois a primeira cuestión que poderíamos pensar é por que, cando se constituye Europa, unha Europa para moi poucos países e, polo tanto, para catro linguas, exclusivamente, quero recordar, os tratados fundacionales o son para catro linguas e saltamos a 23, inembargantes, seguimos tendo o regulamento 1/1958 para regular estas linguas. É o mismo ter 4 que ter 23. Non supón un cambio, xa solo cuantitativo, xa non digo cualitativo, inmenso. E, sen embargo, basicamente seguimos con ese regulamento comunitario do ano 58. Eso sí, Europa presume de ter un modelo de diversidade lingüística. É certo, a diferencia de outros sistemas máis uniformadores, noutras organizacións internacionales. Pero esa diversidade parece que non é unha preocupación política, para entendernos. Non foi levada aos tratados fundacionales, nin sequera nas últimas reformas. Só se fala do pluralismo lingüístico indirectamente ao falar da educación e ao falar na Carta Europea, no artigo 27, como consecuencia de algún dereito indirecto, o dereito de acceso á cultura, etc., etc., aí aparece a lingua. Pero non hai un tratamento de fondo de dereitos lingüísticos recoñecidos en ningún texto fundacional da Unión Europea. É certo tamén que no ano 2005 creouse unha alta comisión para o estudo destas cuestións, pero o que saliu dela foi o único que saliu fructífero, unha pequena modificación dese regulamento do ano 58, e que España si conseguiu que as lenguas cooficiales, por primeira vez na historia, que son cooficiales nun país membro, podan ser utilizadas tamén como lenguas oficiales dentro da Unión Europea, pero fixo a través dunha especie de convenio administrativo, un protocolo particularizado que non forma parte, polo tanto, digamos, dos fundamentos e das pezas da Unión Europea. Non é polo solo España a única que non ten esa previsión constitucional dos dereitos lingüísticos. Ocurre, como digo, en casi todas as constitucións e en casi todas as organizacións onde hai varias linguas oficiales. Eu penso que hai dúas razóns fundamentales, basicamente, de por que isto se fai. En primeiro lugar, porque, mentras que o legislador está disposto a concretar moitos aspectos da nosa vida, é capaz de facernos unha lei, bueno, en Europa temos unha directiva que regula, como sabedes, o desayuno, o almorzo europeo, e dinos que proteínas e que debemos ter para almorzar, pero non temos unha norma sobre lingua, ou como unha directiva explicándolle aos franceses como facer queixos, non? Digo, porque atemos tamén procedimentos de fabricación de queixos, é dicir, baixamos o detalle como poder normativo en moitísimas cousas e non baixamos, embargantes, neste tema, sen embargo, neste tema das linguas. Aquí preferimos ter un recoñecemento declarativo e calar a boca e non facer políticas públicas nin mollarnos nese tipo de relacións. Isto ten que ver, e é o que eu penso, e a miña percepción, neste caso como constitucionalista, que a idea de que o dereito á libre elección de lingua é un dereito individual e, polo tanto, que se vincula directamente cos catálogos de dereitos fundamentais. E que todo se resolve, basicamente, con dúas palabras. Liberdade de uso e non discriminación. E, polo tanto, que isto, estas dúas ideas, liberdade de uso e non discriminación, xa nos aforra ter que concretar os escenarios de convivencia donde os dereitos e os deberes lingüísticos poden entrar en colisión. Basta con que a min se me deixe razonablemente elixir dentro das linguas oficiales e basta, en sentido negativo, con que non se me discrimine. A visión, polo tanto, dos dereitos lingüísticos como dereitos colectivos desaparece para existir unha visión basicamente liberal e individual, no mellor dos sentidos do individualismo político tradicional, basada no poder individual de decisión. Claro, isto está ben cando o modelo lingüístico dun país é un modelo, digamos, basado no principio de personalidade. Eu podo en todo o territorio dese país libremente utilizar indistintamente a miña lingua. Ese modelo, que aparentemente defende máis o estatus da persona, vai sempre en prexuicio das linguas minoritarias, porque ao final non pode haber políticas normalizadoras das outras linguas que están minorizadas por razóns históricas nas realidades desos países e teñen unha menor protección. Pero iso parece non preocuparlle ao mundo do dereito. Bástalle con cubrir o escenario, digamos, do dereito fundamental e non ter que preocuparse por facer políticas públicas de compensación respecto de linguas minoritarias ou minorizadas por razóns históricas, por razóns coyunturais, etc., etc. Esa non é unha preocupación, digamos, dos poderes constituintes e acaso dos gobernos que poidan existir naqueles territorios onde hai unha lingua de seu, que teñen unha lingua oficial distinta, digamos, da maioritaria. Pero esa preocupación é só deles, deses gobernos, non dos gobernos en conxunto, das estructuras donde existen máis dunha lingua oficial. Cando un repasa, e eu fixen brevemente para este seminario un pouco, cando por primeira vez se recoñecen dereitos lingüísticos que non sexan vinculados a non discriminación, polo tanto, con carácter colectivo, os dereitos lingüísticos dunha colectividade como tal. É ben curioso o escenario. A primeira vez que se ten datada foi un tratado entre Rusia e Prusia relativo a Polonia, de 1815, donde se recoñece aos polacos de Poznan a posibilidade de utilizar a súa lingua propia, como tal, como colectivo. Non, por lo tanto, como xente asentada nun espazo territorial. Despois aparece, como dereitos colectivos, xa no ano 66, o único que teño encontrado no Pacto Internacional dos Dereitos Civiles e Políticos, despois nunha declaración da ONU sobre as minorías étnicas, culturais, lingüísticas, etc., etc., do ano 92, e poderíamos seguir con algunha outra, digamos, pequena cousa. Pero fora deso, o dereito, o legislador, digamos, os estados, só lle interesa a lingua como parte dun dereito fundamental e, polo tanto, cando hai un conflicto. Cando está en xogo un problema de acceso, un problema de discriminación, un conflicto. Nunca como unha política pública de previsión. Eso só lle preocupa e por eso as leis de normalización as fan normalmente os responsables ou as autoridades políticas de territorios onde hai linguas minorizadas que teñen ou condición de oficial ou non, pero forma parte dese impulso, mentras que, embargantes, a federación o nivel central acostuma a estar ao marxe. Isto incluso foi así no Canadá, hasta o ano 82. A primeira interpretación que fixe o Tribunal Supremo do Canadá sobre a Carta de Dereitos, a primeira Carta de Dereitos que houve no Canadá, porque antes a súa Constitución estaba vinculada ao Reino Unido, como saben os presentes, e, polo tanto, non tiña unha Carta de Dereitos. Esa Carta de Dereitos do ano 82 foi primeiro interpretada polo Tribunal Supremo negando a existencia en Canadá de dereitos lingüísticos colectivos. E dicindo que, por exemplo, os habitantes de Quebec que utilizan, non tiñan como colectividade un dereito colectivo e, polo tanto, non podían establecer obrigas como comunidade política a canadienses residentes noutro lado. Afortunadamente, gracias ao Alto Tribunal de Ontario, no ano 90, vírase por completo esta xurisprudencia e empeza a reconocerse que os dereitos lingüísticos teñen unha variable individual, por suposto, pero tamén unha clara vertiente colectiva e que esta vertiente colectiva, esta cara colectiva do dereito lingüístico permite establecer obrigas adicionais que se consideran proporcionales e xustas e deberes proporcionados e xustos como consecuencia da protección da lingua. No caso da Unión Europea, vou só citar algúns exemplos para que vexades como os silencios do legislador e a falta dunha política global en materia de linguas, si hai o recoñecemento, pero só o recoñecemento desa diversidade, pois tiveron que ser os tribunais os que foron cubrindo, de alguna maneira, a través de conflictos esos casos. E como teñen utilizado tamén, criterios distintos para abordar os conflictos que se lle vai dando. Porque, claro, a casuística é o que ten, non é un pensamento planificado, lóxico, debatido, unha reflexión previa sobre a realidade, sino que sair o paso de casos puntuales e concretos intentando dar no posible a solución máis xusta. Máis xusta o caso, non máis xusta para o sistema. e isto é moi importante tamén telo presente. Non existe, como sabedes, un catálogo en Europa, nin tampouco en España, de dereitos lingüísticos, nin prácticamente en ningún país, nin prácticamente en ningún país a nivel de lei, e, polo tanto, esa é a situación na que nos encontramos. Cito algunhas moi brevemente, nos interesa máis o exemplo que o contido normativo da sentencia, non? Por exemplo, os dereitos lingüísticos no ámbito da Unión Europea non son exclusivos dos nacionais. Este é unha das grandes principios. Isto supón que un luxemburgués que fala alemán e ten un proceso penal en alguna zona de Italia onde hai un decreto que habilita a utilización nos xulgados do alemán, non sendo italiano, poda acollerse á utilización do alemán, como lle pasou a un camionero que deu lugar a unha importante sentencia da Unión Europea. Se ele coñece ese idioma e quere utilizalo, dá igual que sexa nacional ou non, dentro, mentre sexa ciudadano da Unión. Se eu coñezo o inglés e quero ser xulgado en inglés, en algunha zona onde se recoñezca inglés, inda que non sexa o Reino Unido, como tal, eu podo invocar a miña condición de ciudadano europeo para facelo. Este era un camionero, temos varios casos, pero bueno, este do camionero pareceme moi claro. Tamén temos outro de unha persona que vai vivir a un municipio belga onde está autorizada a utilización nos tribunales de xustiza do alemán, e el, non sendo belga, pide que se xudgue no alemán porque é a súa lingua materna, neste caso, e que considera que é a que mellor coñece para exercer os seus dereitos de defensa e pronunciarse ante o tribunal. Os tribunales nacionales o negan, dicindolle que ele non é nacional e, polo tanto, non pode acollerse a un dereito que a Constitución belga e as leis belgas só recoñecen os nacionales, e o Tribunal Europeo lle di que deso nada, que sendo ciudadano da Unión ten dereito a elixir ser xulgado, porque se o hai para un belga, tamén o ten que ser para ele. Este é algún, por exemplo, caso que merece a pena traer aquí. Outro importante, o acceso ao emprego, a exixencia de coñecemento dunha lingua para acceder a un emprego. Como está funcionando na Unión Europea? Como non decimos nada, pois acaba nos tribunales. O primeiro caso que temos é do ano 94, dunha señora, Anita Gronen, que intenta acceder a unha plaza e accede, de feito, a tempo parcial de profesora en Dublín, e cando, despois de estar nesa plaza a tempo parcial, solicita a plaza a tempo completo, nunha escola irlandesa. E para ocupar a plaza a tempo completo, se lle exixe o coñecemento do gaélico. E ela considera que esa exixencia vai en contra do dereito a acceso ao traballo na Unión Europea, e que, polo tanto, iso vai en contra dos tratados, e que hai que condenar a Irlanda por establecer esa condición. O Ministerio Irlandés foi bastante hábil, e ante esta situación permitiulle facer un curso durante 6 meses e despois someteuna a un examen, inda que non tiño certificado que acreditaba oficialmente o coñecemento desa lingua. O que pasa é que ela suspende, para entendernos, ese curso que se lle permite facer, e entón non se lle dá a plaza. Ela recurre ao Tribunal Europeo, e o Tribunal Europeo considera, por primeira vez, que a exixencia de esa lingua é razonable e proporcionada, e non supón unha discriminación por razón de lingua, porque está dentro de políticas de protección de unha lingua. E cando eso forma parte de todo un deseño dunha política pública de protección e defensa dunha lingua minoritaria, polo tanto, nestes casos, este tipo de exigencias, máximo no eido da educación, etcétera, etcétera, son perfectamente razonables e proporcionadas. A partir de aí, comeza toda unha línea de xurisprudenza que acaba probablemente na última sentencia, que tamén é un caso de Luxemburgo, a última interesante, onde é un abogado que pretende exercer a súa profesión en Luxemburgo, e para registrarse no equivalente ao Colexio de Abogados se lle exixe o dominio, o coñecemento desa lingua. Convalidouse o título dentro da Unión, pero despois, para poder estar no Colexio de Abogados, para entendernos, na asociación exixe o coñecemento da lingua. El recurre esa exixencia, sí, o sea, o luxemburgués, el recurre esa decisión, e o que di, curiosamente, neste caso, o Tribunal de Justiza da Unión Europea, é que, se ele está convalidado, ele pode exercer a súa profesión con independencia do coñecemento non da lingua, porque isto non é ido como é a educación, nin existen políticas, digamos, de protección específicas por parte do país e de reserva e defensa desa lei. Quero con isto decir que a dimensión colectiva comeza a aflorar tímidamente a través destas sentencias. E poderíamos encontrar outra que é justamente ao revés. O odontólogo turco, formado por a Universidade de Estambul, que decide convalidar o seu título para exercer a odontoloxía en Bélxica e despois de facelo en Bélxica pasar a Alemania. Cando pasa a Alemania, exíxenlle para formar parte, non para poder traballar, convalidanlle o título, pero para poder darse, registrarse en determinada localidade, ali vai por municipios, e poder exercer a súa profesión por razóns sanitarias, hai que darse de alta, exíxenlle o coñecemento do alemán. E aquí a sentencia do tribunal é moi interesante, porque di que é certo que parece que un médico teña que coñecer a lingua dos seus pacientes, e que isto é moi importante. Pero automáticamente di, tamén é certo que en Alemania hai moitos pacientes que son turcos, e agradecerán un médico que coñeza a súa lingua. E, polo tanto, di, só si se acredita que é proporcional o límite. E neste caso, dada a importancia da comunidade turca dentro do Estado alemán, parécenos ben que poda exercer a súa medicina nesta plaza e saberán, eso sí, anunciando con claridade que él non coñece esa lingua para que a súa clientela sexa basicamente a de outras linguas. Como vedes, o elemento colectivo está entrando moi despacio na lógica dos tribunais, moi despaciño. Pero hasta ahora a lógica é se discrimina ou non se discrimina, se segrega por razón de lingua ou non se segrega. Pero a lógica da dimensión colectiva dos dereitos de utilización de lingua prácticamente non existían e costalle moito traballo. Eu a primeira sentencia que encontrei así, razonable e utilizando a proporcionalidade, foi como consecuencia da división de Bélxica en dous distritos ou dous departamentos lingüísticamente distintos. Eso tamén se levou o Tribunal das Comunidades e el considerou, aquí o argumento non é tan forte, que pola paz social do país deberíase, foi a primeira tamén e é do ano 68, polo tanto, das primeiras que houve. Pero pouco a pouco esta dimensión é importante, vai entrando. Si esta dimensión entrase, é evidente que os propios tribunais iban a reclamar rapidamente a existencia de políticas públicas e de normación para non ter que estar resolvendo este tipo de conflictos. Porque necesitan que, antes de tomar as súas decisións, os poderes públicos teñan resolto este tipo de cuestións. E por eso sempre apelan á existencia de políticas lingüísticas, se existen procesos de normalización, se non existen, e que iso é definitivo para que eles poidan decidir en algunhas situacións de controversia. E, alo menos, apelan aos poderes públicos para que o fagan. Non se sinten xa protagonistas desa situación, senón que demandan que outros o sexan. Cando vendes do lado individual, non. Só determinan se se ten discriminado ou non se ten discriminado por razón da lingua e entran no aspecto individual do caso, non na dimensión máis colectiva que acostuma ter. Pois ben, isto, a dimensión colectiva é moi pequena no mundo do dereito respecto das linguas, inda que sociolóxicamente parezca que é de libro. Embargantes, para a comprensión desde a xustiza, basicamente é liberdade de acceso, e incluso se na política española o vemos, hai persoas, e sociolóxicamente, que consideran que a utilización de linguas é unha cuestión de liberdade, exclusivamente individual. Eu quero falar a lingua que quero, como se non houbera contextos sociolóxicos, contextos culturais, demandas de necesidades e de preferencias, compensacións necesarias, etc. etc. Ese é o primeiro dos problemas. O segundo, por ir avanzando, porque senón alóngome, é o criterio, senón que domenel é igual, pero parece moi importante. A nosa Constitución, aquí falouse moito, eu sempre tuve unha interpretación un tanto exótica do artigo 3 e vou a arriscar aquí a facela. Non? A nosa Constitución, en efecto, di o que di. E se mo permitides, xa sei que a coñecedes, pero a literalidade, ás veces, é moi importante. Unha cousa é o que di a Constitución e outra cousa é o que a Constitución din que di en mans dun intérprete, neste caso o Tribunal Constitucional. A mí pareceme que é inequívoco o principio de territorialidade en materia lingüística. Pareceme inequívoco, tal como está na Constitución. El castellano é a lengua española oficial del Estado, punto. Todos os españoles tienen el deber de conocerla e el derecho a usarla. Dos, las demás lenguas españolas serán tamén oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. É evidente que aquí hai unha decisión de monolingüismo de centro, a lingua española e a lingua oficial, en principio, e que hai unha decisión que non sabemos se necesariamente ten que ser, pero ten que ser, a menos, de bilingüismo regional. O cal é bastante exótico no mundo comparado. Normalmente, nos sistemas comparados, o que hai son monolingüismo regional e pluralismo de centro. Son os órganos federales os que falan varias linguas e en cada Estado membro da Federación, por seguir unha estrutura federal, pero podíamos utilizar outra, predomina basicamente como lingua oficial a lingua propia, a lingua do territorio, a lingua de seu. Claro. É dicir, ese é o modelo. Nós xa temos un modelo un tanto estrano, pero vamos a aceptalo como está na Constitución. Por tanto, a Constitución dinos que hai unha lingua oficial de todo o Estado, que é o castelán, polo tal non especifica que os órganos do Estado non nos di nada, cal é a lengua de traballo das Cortes, nin do Senado, nin do Tribunal Constitucional, nin do Goberno, só di lingua oficial, e automáticamente o que si nos di é que vai haber outras linguas oficiais dentro do Estado e que estas estarán en función dos territorios. É dicir, que só serán oficiales nese territorio, que fora dese territorio esa lingua non será oficial. Isto deberá levar a políticas de protección da dimensión colectiva dos dereitos lingüísticos das persoas que están en esos territorios. Isto deberá levar, lógicamente, a unha presunción constitucional de que a lingua de traballo, para entendernos agora, a lingua normal en cada un destes territorios é a lingua propia de seu, e que só, subsidiariamente, por decirlo de algún modo, a lingua oficial de Estado nese territorio ocupa o espazo daquela lingua oficial propia. Non sei se me estou explicando de todo, pero creo que claro. Por eso o criterio é o territorial. Eso non quere decir que as persoas non podan utilizar nin facer uso da libre elección de lingua, non. O que pasa é que a normalidade é unha, e salvo que eu exerza o meu dereito individual de utilización, vamos a poñer no caso de Galicia, a normalidade é o uso do galego, se eu quero facer uso excepcional, digo excepcional como individuo, de outra lingua oficial que non é o galego, estou nese dereito e o podo facer. Pero a normalidade de funcionamiento institucional e diario deberá ser a da lingua oficial. Por que isto non é así? Pois porque o Tribunal Constitucional, nunha famosa sentencia que ten que ver con Galicia do ano 84 sobre o deber de coñecemento do galego, e despois, inda co intenta lavar un pouco na 31/2010 de Cataluña respecto do deber de coñecemento do catalán, pero ao final parte dunha idea ben curiosa. E vou intentar explicarlo. Se un leo o artigo 3 da Constitución e se pregunta que é para a Constitución unha lingua oficial, podemos facer dúas interpretacións, creo. O mellor hai alguén que se lle ocurra aquí algunha outra, pero basicamente dúas. Cando di el castellano es la lengua española oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, y después dice, las demás lenguas españolas serán también oficiales, esto quiere decir que las demás lenguas españolas son oficiales porque todos también tienen el derecho de conocerla y el deber de usarla. Como el castellano es lengua oficial y tenemos todos el derecho de conocerla y el deber de usarla, y las otras también, dice la Constitución, son oficiales, pues también tendré el derecho y el deber de conocerla. Primera interpretación. Segunda, no, no tiene nada que ver el concepto de lengua oficial con el derecho y el deber de conocerla. Son cosas distintas. La Constitución no establece el derecho y el deber de conocer el catalán, ni el gallego, ni el euskera. Non fai nada de eso. Nada. O único que di é que respecto do castelán, sí. A Constitución considera que a lengua oficial, como se considera normalmente, é aquela de relación entre os diversos poderes do Estado, públicos, e que ten valor xurídico de seu dende o primeiro momento. Por lo tanto, son dúas cuestións distintas. O castelán é lingua oficial e, ademais, temos o dereito e o deber de conocela. As lenguas autonómicas son linguas oficiales, pero respecto do dereito e o deber de conocer algo que deixa en mans dos estatutos de autonomía e das autoridades desa comunidade autónoma. Creo que non hai que ser un xenio do dereito, especialmente tal, para poder recoñecer esta interpretación segunda. E eso así o entendeu o legislador galego cando fai a lei de normalización. Di, vale, moi ben, eu teño unha lingua oficial, posto que a Constitución non di que teño o dereito e o deber de coñecela, o digo eu, primeiro digo no Estatuto de Autonomía, é verdad que non respecto do deber, pero cando fago a lei de normalización, incluyo o deber. Pois vale, ven o Tribunal Constitucional, no ano 84, dito unha sentencia dicindo que é inconstitucional que o legislador galego para Galicia dispoña o deber de coñecemento do galego, que a única lingua que é obligatoria coñecer é o castelán. Isto que supón o peor dos incentivos posibles dentro dun modelo de bilingüismo. Porque tanto como recoñecer o dereito de algúns a ignorar unha lengua oficial. Que aborta. Non é un problema de se eu teño de ver ou non, é que hai persoas que teñen o dereito a ignoralo. E este é o grave, é o incentivo perverso de todo o sistema. Mezclar planos interpretativamente completamente distintos para chegar a un resultado verdadeiramente perverso. Porque, claro, entón, eu non lle podo exixir a ningunha persona que queira ou que diga que non coñece o que quere utilizar o galego e que non coñece o castelán, se lle podo dicir, non, vostede ten sempre a obrigación de coñecer o castelán. Polo tanto, como eu non sei galego, vostede está forzado a pronunciarse ante min, por moita libertade que teña, está forzado a facelo en castelán. Isto nos ocurre en calquera administración donde non existe a obriga de coñecemento da lingua oficial. E esa obriga de coñecemento da lingua oficial non existe en algo tan importante como a administración de xustiza. Creo que se me vai entendendo todo o proceso. Polo tanto, como o xuiz non ten a obriga de coñecer a lingua oficial de Galicia, galego, eu si teño a obriga de coñecer o castelán, eu non lle podo, podería, pero non me serviría de moito a efectos legales, contestar noutra lingua porque el sabe que eu sei o castelán e eu teño o deber de coñecelo. E, polo tanto, a indefensión que podo padecer por negarme a facelo en castelán, ao final, non é unha indefensión legalmente vista, senón que foi unha decisión miña que me neguei a utilizar unha lingua que, por Constitución, teño o deber de coñecer. Claro, este xogo de incentivos nun sistema de bilingüismo é absolutamente perverso. Rompe a presunción. Fai unha presunción a favor da lingua mayoritaria e en contra oficial e en contra da lingua minoritaria oficial. Invirte a lógica. Por que fai isto o Tribunal Constitucional? Pois é ben difícil de recordar o que pasaba no ano 84, pero máis ou menos era para evitar os graves problemas dos traslados de persoas entre diversas comunidades autónomas, corpos nacionales de maestros, policías, profesores, sanitarios, daquela todos eran corpos nacionais. E a todo mundo lle preocupaba que lle destinaran a Cataluña, a Galicia, a Euskadi, e ter que estudiar a seus anos xa, despois de chacar aquela oposición, a lingua do país onde ten que traballar. Este é máis ou menos o efecto perverso, sociolóxicamente falando, que está detrás deste tipo de pronunciamentos. A consecuencia desta interpretación é que temos que buscar agora algunha forma de revertila, se queremos poder salvar a situación de retroceso que permanentemente se encontran as linguas oficiales minoritarias en España. E creo que é posible facer outras interpretacións da Constitución sin necesidade necesariamente de cambiála. Creo que se poden facer e que se poden defender. Na última sentencia, cando os cataláns no Estatuto puxeron o deber de coñecemento do catalán, deliberadamente, o Tribunal sale con un argumento na sentencia 31/2010 que non é inconstitucional, estas son as típicas sentencias interpretativas, porque no caso do Estatuto, tal como está regulado, non é igual que a Lei de Normalización Galega do ano na sentencia do 84. Porque o Estatuto di, teñen o deber, e despois se establece, aí sí se establece un montón de dereitos lingüísticos. E, por tanto, o deber enténdese en relación cos dereitos lingüísticos e deberes que está no artigo 33 e seguintes do propio Estatuto. Como non é unha declaración xeral, senón que se concreta en función de sectores particulares, entón, aquí non se produce a inconstitucionalidade. Pero o argumento sigue sendo o mesmo. O argumento é que eu non podo alegar nunca o descoñecemento do castelán, pero sí podo alegar o descoñecemento da outra lingua oficial dentro dun territorio. Efectos. Sí. Ah, vale, remato xa. Efectos moi breves, para que vexades a lógica de como opera a xustiza e de como opera este tipo de argumentos. Eu, como cidadán de Galicia, teño dúas linguas oficiais, pero eu sei que da fronteira de Galicia hacia fora non teño máis lingua que unha, o castelán. E o aceptamos nesta Constitución. Vale, eu aceiteino. E non me preocupa, pareceme ben. Agora ben, os que veñen da fora, aquí, non teñen por que coñecer a lingua oficial de Galicia. Primeiro problema de fondo, ou de Cataluña, ou de Euskadi. Non teñen por qué. E en lugar de ver esa opción como a oportunidade de coñecer sobre todo se veñen con seus fillos, os teñen un sistema educativo, unha lingua máis, como unha oportunidade, porque eu xa teño o dereito de usar o castelán cando queira e como queira, e polo tanto, eu e a miña familia vai ter a oportunidade de aprender outra lingua. Non o ven como unha oportunidade, os que veñen aquí, o ven como unha discriminación. É dicir, eles poden usar o castelán e non teñen por que utilizar o galego, sin embargo, o feito de vir aquí e que teñan que escolarizar a seus fillos en galego, o ven como unha discriminación e non como unha oportunidade. Dito con outras palabras, cando o sistema é de territorialidade, como que ten a Constitución, as condicións de exercicio de linguas que teñen que convivir teñen que ter límites para uns e para outros. Os galegofalantes aceptamos o límite de que nós chegamos hasta a nosa comunidade autónoma e as súas fronteiras, as 4 provincias, que eu non podo escolarizar en Andalucía un fillo meu en galego, inda que sexa trasladado a Sevilla. Vale, perfecto. Pero terán o sevillano que ven aquí que aceptar que tamén haberá algúns límites razonables e proporcionados para poder estar nun territorio que ten unha lingua de seu. E isto non se dá. Por último, e cerro o último, inda que sexa o apunte. E a xustiza por qué? Pois en primeiro lugar, porque a diferencia do resto das administracións, que mal que ben vanse adaptando o sistema de dúas linguas oficiais nos territorios onde existen, o primeiro, a administración de xustiza independiente. Eso se supón que funciona de maneira distinta, para poder entendernos. E esa independencia pode entenderse de xeito razoable ou pode entenderse expansivamente de xeito confortable. Confortable para quenes exercen o poder xudicial do Estado. En materia de xustiza, hai corpos transferidos ás comunidades autónomas que é todo o personal, salvo os xuíces, os fiscales e os secretarios. Son corpos nacionales. Normalmente o personal que xa está transferido ás comunidades autónomas se lle exixe para ocupar esos postos de traballo non só coñecemento, senón a veces a obriga de coñecer a lingua coa que teñen que traballar. Ah, pero o xuiz, o fiscal e o secretario non, porque son corpos nacionales do Estado. Argumentos que utilizan para isto. Primeiro, é que o Estatuto dos Xuíces está reservado unha lei orgánica que é a do Poder Judicial e, polo tanto, a nós non se nos aplica o artigo 3 da Constitución. Ese para, cando chega ao Poder Judicial, para. E aquí temos unha reserva de lei orgánica e non somos un mundo distinto, porque somos independentes. Como se a lingua que utiliza o xuiz tivera que ver ca independencia do xuiz cando ten que dictar sentencia. Ninguna. Ese é o primeiro dos argumentos. O segundo é que nós temos que garantir a tutela judicial efectiva, da outra parte. Nós non somos como unha administración normal que vai o cidadán, se achega a ela, lle fala nunha lingua das oficiales que temos e lle ten a obriga de contestar nesa lingua oficial. Porque nós temos un pleito entre dous, alo menos. E, polo tanto, hai outra parte que tamén ten o seu dereito de liberdade de lingua. Pois ben, utilizan o pretexto da outra parte no proceso para eles non falar a lingua no territorio na que están. Por decirlo así de claro. E o último e máis peregrino de todos é que somos un corpo nacional. ¿Eh? Ah, claro, que me poden destinar a Cataluña e eu non sei catalán e a mellor estou 2 anos. E, polo tanto, para que o van a aprender? Ou a Galicia, ou a Euskadi. Oiga, pois se non o sabe, non pide ese destino. É ben fácil. Se vostede quere exercer de xuiz en Galicia, aprenda galego. E se non, ten moitos destinos en España. Se non quere... Ah, non, non, isto non, porque eu formo parte de un corpo nacional e, polo tanto, teño que ter mobilidade por todo o territorio. Bueno, este tipo de escudo, do que podemos falar despois con maior detalle, intentou ser rachado en algún xeito polo Tribunal Constitucional, pero o máximo que chegou foi a que o personal o servicio de administración, unha sentencia do ano... Bueno, hai varias, pero esta ten que ver coa lei vasca, que fixeron un programa especial, ademais, para atender a súa lingua nos xulgados, porque era un sitio onde prácticamente ni se utilizaba e están facendo esforzos continuamente, pois, se dixo, bueno, poden utilizar o personal que non son de corpos nacionales, pero ainda así dependerá do posto de traballo que teña e a medida terá que ser proporcionada. De tal forma que pode ser mérito, pero non obriga, e só pode ser obriga en función de que tipo de posto de traballo sexa. É dicir, o esforzo de delimitación e de detalle chega casi ao absurdo, por non ir ao lógico. Esta é unha lingua oficial. Os xuíces son funcionarios dunha organización política chamada Estado. Cando un ten que estar nun lugar onde hai 2 linguas oficiais, terá que coñecer as 2 para prestar a súa función e senón a presentará e a prestará noutro lugar do territorio. Porque só con pensar que lle pregunten os abogados en Galicia que o seu cliente pode declarar en galego, que incluso se expresaría moito maior en galego. Eu lembro pleitos que en castelano se entenden. Cando se lle pregunta unha paisana nosa sobre unha leira que ten un marco cambiado e o xuiz non coñece nada de galego, pois claro, pregunta, mire, o marco que é? De que está falando? É un mojón, señoría, é un mojón que delimita o tal. A servidumbre de tornabois, pero que é un tornabois? Bueno, pues mire, señoría, tornabois é non sei que, ten que estar abogado facendo de intérprete, non só de interlocutor, de intérprete absoluto en pleitos rurales. Claro, algo tan importante como a inmediación da prova, é dicir, hai momentos procesales, sobre todo nos procesos penales, donde a necesidade de que o xuiz escoite e vexa por sí mesmo é fundamental. Non é o mesmo expresarse nunha lingua que noutra. E non é o mesmo saber que o que te vai xudar non coñece a túa lingua. Porque entonces vas a esforzarte por utilizar a que el coñece. Porque ti o que queres, ante todo, é gañar o pleito. E ese outro dos tremendos asuntos e problemas que temos na lingua e a xustiza. Moitas gracias, espero cumprir o tempo.
Ben, moitísimas grazas. Despois desta clarísima exposición sobre o enrevesado mundo da xustiza e a lingua, creo que temos uns minutos, non demasiados, para non quitar o tempo da pausa para algunha pregunta. Se hai algunha persoa, así que brevemente, temos un aí.
Bueno, estando basicamente de acordo coa intervención de Caamaño, plantéxame un par de pequenas cuestións que quero comentar. Vamos a ver, no tema da desconstitucionalización, que evidentemente estamos de acordo, é o tan repetido artigo 3 da Constitución. Claro, a min a dúbida que se me plantexa é que nunha eventual e moi desexable, por menos pola miña parte, reforma constitucional, como se artellaría ese artigo? Eu penso que habería que cambiarlo radicalmente, habería que facer outro. Porque como se pode conectar unha lingua oficial, que é o castelán, con outras linguas, que desexamos, polo menos eu, que me desexo tamén que sexa cooficial. Entón, a dúbida sería como ese artigo expresaría precisamente todo eso, se se faría falta pois unha ringleira completísima de todas as linguas do Estado, etc. Eu entendo que é moi complexo ese artellamento, en fin, coa sinxeleza con que ti o de alguma maneira o estás plantexando. Penso que é moi complexo e que requeriría, pois, unha fondura moi extensa no redactado. Despois, no tema dos xuíces, vamos a ver. Evidentemente, estamos todos de acordo, en fin, en que o máis desexable é que cando un, pois, recurre ou vai diante dun xuez, pois, sexa atendido na súa propia lingua. Estamos falando en Galicia, son galego, tipo o exemplo do tornaboi, podemos sacar moitísimas institucións do dereito foral galego, Viraboi, etc., etc. Evidentemente, se o xuiz non é galego, non as entende. E hai que recorrer o intérprete. Cando é do caso de Galicia, esa traducción pois é máis ou menos asequible. Pero poñámonos no caso, e non é por defender a xudicatura, ni moito menos, pero, bueno, por ser un pouco, digamos, lóxicos, pongámonos no caso dun novo xuiz que aprobou a posición este ano, e o destinan ao País Vasco con todos os meus respectos. Non sabe absolutamente nada de vasco. Todos sabemos que a función xurisdicional pois é tremendamente complexa por precisamente a complexidade que aporta. Está xuzgando unha persoa sobre un tema moi concreto, moi delimitado, no que a prova, no que a averiguación dos feitos ten que ser moi concreta, moi exacta. Como pode un xuiz que chega ao País Vasco recurrir a un traductor para facer a súa sentencia de acordo, pois, con unha lingua que desconhecen. Ben, este é un tema moi complexo. Cal sería a solución? Pedir que antes das oposicións os novos xuíces teñan que aprender as tres linguas do Estado. Isto é moi complexo, moi delicado. É dicir, ainda que sexan corpos nacionais, como ti dís, evidentemente que poden pedir o traslado a calquera sitio, antes teñen que pasar por o tamiz de ir aos destinos forzosos que lles competen. Entendes? É dicir, penso que isto é moi complexo, que require pois moita fondura e non tratalo con certa lixereza. Bueno, hai algunha cousa máis, pero vou non deixar.
Sí, pido brevidade, por favor, tanto nas preguntas como nas respostas.
Moi brevemente. Eu creo que hai unha solución, case sen necesidade de reformar a Constitución, que non foi ensaiada polo legislador, nin o fixo vasco, nin o catalán, nin o galego, que é dispor que as linguas de traballo en Galicia será o galego. A lingua de traballo normalmente non está regulada en case ningún lado, non afecta ningún dereito, ningún deber, sinceramente, é decir, a lingua de traballo que supón que é a lingua ordinaria será o galego. Porque é a lingua propia de Galicia, porque é a que temos, e non complicarse máis. Eso supón que eu podo planificar toda a actividade a partir do galego, e, por suposto, que queira facer uso do castelán, o terá que facer a lingua de traballo dese órgano. Por exemplo, ao nivel europeo, que hai todo ese conxunto de linguas oficiais, sin embargo, a lingua de traballo do Tribunal Europeo de Xustiza é o francés. Só. É verdade que ahora cos países desta hai moita presión e falase tamén en inglés bastante, pero normal, a lingua de traballo como tal dese órgano é o francés. E iso parece que non vai en contra da diversidade lingüística nin de tal, non? Pois aproveitar en algúns sectores a lingua de traballo creo que é unha opción, sin necesidade de complicar moito procesos de reforma constitucional, por exemplo, e non o temos explorado. O mellor, facía falta un decreto do conselleiro que responsable de xustiza, dicendo que nos tribunais de xustiza de Galicia a lingua de traballo é o galego. Sin poñerse máis complicacións. E agora, que nos diga o Tribunal Constitucional que ten contra as linguas de traballo e que non o explique. Bueno, ese intento ainda non o temos feito. O mellor, había que explorar. E en contra dos suíces. Os suíces teñen un proceso de formación, escola judicial e primeiros destinos. Eu non digo que haya que exixirse o coñecemento nos primeiros destinos, pero sí cando teñan que ter plaza fixa. É decir, que probablemente vostede pode vir a Galicia, pode vir a Cataluña, e así pode aprender tamén, ten un tempo para aprender as linguas, pero cando queira pedir plaza en propiedade, que é o que se di, pareceme razoable que non só sexa mérito, non que sea obligatorio que coñeza a lei da xente que ten que xulgar. Isto cunha lingua máis complexa, como é o euskera, por exemplo, permite poder ter un tempo de adaptación a calquera das outras, pero, bueno, especialmente algunha máis complexa, como esa, con relativa tempo, naturalidade, e sen grandes problemas. O que pasa é que hai que ter vontade de querer facelo. O máis cómodo é decir, eu xa fixen a oposición, unha vez que saquei este tema das linguas, todos nos entendemos en castelán, para que vamos a ter problemas. Claro, esa é a diferencia.
Ben, metes grazas rapidamente. Miquel tiña pedido unha palabra, creo que antes. Sí.
Buenos días. Bueno, de entrada, quisiera dar la enhorabuena por las dos intervenciones. Me han interesado mucho, la verdad, y voy a hacer un par de reflexiones. Una en relación a la primera de las ponencias y, en este caso, quisiera ahondar un poco, muy brevemente, en el tema de la consideración del bilingüismo. La consideración del bilingüismo, efectivamente, parece ser que se tiene la percepción que en Cataluña continúa vigente la idea de la consideración del bilingüismo como una cosa nociva. Esto ya pasaba. Esto viene del primer tercio de siglo, del Isaac Epstein, en definitiva, y todo un corriente, sobre todo vinculado a la educación, que lo potenció así y tuvo seguidores, Galí, por ejemplo, en el mundo de la pedagogía en Cataluña. Bueno, esto ha pasado a mejor vida, sin lugar a dudas, y ha tenido una influencia importantísima Miquel Siwan, que conoces muy bien, Andrés, en esta cuestión. Por lo tanto, hoy en día se considera el bilingüismo, en definitiva, como una suma de conocimientos fundamental que incluso tiene implicaciones en el desarrollo cognitivo de las personas. Por lo tanto, el dominio de más lenguas es una cosa favorable en todos los sentidos. En este sentido, el horizonte monolingüe es una cosa que es absolutamente residual en Cataluña, en nuestra tradición. Diría que en el ámbito intelectual no tiene lugar ya. Es una primera cuestión. La segunda cuestión es en relación a la exposición que ha hecho el señor Caamaño. La verdad es que ha sido clara, tremendamente interesante. En Cataluña tenemos una tradición importante de derecho lingüístico, una buena, muy buena escuela de derecho lingüístico que se ha ocupado, en definitiva, de intentar dar sentido, interpretar una cuestión ciertamente muy compleja. Pero la exposición que has hecho me ha encantado en el sentido de claridad y sentido común. y yo diría que la compartiría en un porcentaje elevadísimo. En relación a la pregunta que se ha hecho en la intervención, yo diría que es fundamental entrar en una nueva dinámica de cultura lingüística en el Estado español. Una dinámica donde probablemente las personas que primero tendrían que mejorarla serían justamente los hablantes de estos territorios monolingües, del territorio monolingüe, porque es aquí fundamentalmente donde el contacto con la diversidad y el establecimiento de una jerarquía lingüística con unas percepciones, yo diría, muy prejuiciosas, es más vigente. En este sentido, este cambio de cultura lingüística reconocedora de la diversidad, que la patrimonialice, en definitiva, tendría que ayudarnos muchísimo a avanzar en este tránsito entre la consideración de una discriminación, el hecho de desplazarte a una comunidad con otra lengua oficial y pasar a esta oportunidad. Para mí, esta dualidad, pasar de la discriminación a la oportunidad, es un hecho cultural, es un nuevo paradigma que seguro que ayudaría muchísimo al mundo de la judicatura a la hora de tener una visión. Y un dato final. Las estadísticas que nos llegan en el año 2013 sobre el peso, la posición del catalán en el mundo de la justicia, detectan una involución importantísima. Estamos en un 12% de presencia del catalán y estábamos en 2010 estábamos alrededor del 24%. Ciertamente es un sector, un ámbito que está prácticamente impermeabilizado a la presencia del catalán, en este caso de cualquier lengua oficial. Gracias.
Ben, estamos muy fuera de tiempo. Había una palabra pedida, no sé si última para Pachi.
Bien, bueno, bo día, muchas gracias y voy a intentar ser breve sin comprometerme a hacerlo. Pues normalmente si uno se compromete suele ser todo lo contrario. Voy a intentarlo. En primer lugar, enhorabuena a ambos ponentes por lo que nos han expuesto. Y bueno, yo ayer la tarde, con motivo de mi conferencia, hice un análisis sobre la cuestión del plurilingüismo en España y traté de aportar algunas conclusiones y por tanto voy a tratar de no repetirme en ello, quedan ahí dichas en la tarde de ayer, pero sí coincidiría, creo, con lo que creo haber entendido bien de la exposición de Francisco Camaño, que me ha parecido enormemente interesante, de verdad, y muchísima coincidencia con lo que ha expuesto, de que estamos asistiendo a dinámicas de recentralización en España, que también tienen su reflejo en la cuestión lingüística. Hay una recentralización permanente, constante, que se traduce, como él bien ha dicho, precisamente a través de tantas y tantas sentencias que uno considera que la propia Carta Magna podría ser objeto de una interpretación radicalmente diferente a lo que está siendo, y eso obedece lógicamente a posiciones políticas, no sé si legítimas, evidentemente, pero desde mi punto de vista no acordes con una interpretación avanzada de la Constitución. Y en el fundamento creo que está precisamente el considerar el monolingüismo como un derecho cuando sencillamente es una auténtica limitación. Es una limitación, un derecho en cualquier circunstancia. Y además una limitación que genera problemas de convivencia en una sociedad plurilingüe y que quiere ser realmente plurilingüe. Hay una mezcla, entiendo yo, de lo que son obligaciones y derechos. Prueba de ello es, por ejemplo, la exposición de motivos del proyecto del decreto de lenguas de la LONCE, donde precisamente la única frase que se retira en lo que luego ha sido el decreto, y se retira por recomendación del propio Consejo de Estado, cuando habla del derecho y obligación de uso y conocimiento, cuando según la Constitución el uso no es ninguna obligación, el conocimiento sí es una obligación, el uso es un derecho. Lo que pasa es que se está legislando y se están haciendo sentencias precisamente, entiendo yo, mezclando ambas cosas, llegando a interpretaciones absolutamente restrictivas. Yo le quisiera plantear dos preguntas. Una en relación a la Carta Europea y otra en relación al uso de las otras lenguas, entre comillas, en las instituciones del Estado. En relación con la Carta Europea, es el propio Comité de Ministros del Consejo de Europa que en los informes de evaluación de la Carta está recomendando la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque en su redacción actual es un freno para el cumplimiento de la propia Carta Europea y es un freno para el cumplimiento de las legislaciones autonómicas, que también forman parte del bloque constitucional y son de obligado cumplimiento para la propia Administración del Estado. Ahí se produce una colisión que el propio Comité de Ministros del Consejo de Europa, insisto, está reclamando, al menos en dos informes de evaluación, la modificación de esa ley. Mi pregunta es la siguiente. La Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias es legislación interna de España, por tanto es de obligado cumplimiento por parte de las instituciones. ¿Qué valoración hace usted sobre el grado de cumplimiento de la Carta por parte de las instituciones del Estado? Porque, como se sabe, ayer a la tarde me refería a ello, la Carta Europea en España tiene un nivel elevado de cumplimiento gracias a lo que hacen los poderes autonómicos. No hay más que ver los informes de evaluación. ¿Cuál es su opinión sobre el grado de cumplimiento de una ley, que es ley, por parte de las instituciones del Estado? Y segunda cuestión. Uno entiende que, aunque la lengua oficial del Estado sea el castellano, ello no impide que, si esa fuera la voluntad y se regulara en tal sentido, el uso de las otras lenguas cuya oficialidad está constreñida a las comunidades autónomas, no impide el uso de las otras lenguas en las instituciones del Estado. Quiero decir, cortes generales, etcétera, etcétera. El argumento que se utiliza es, no, es que es el castellano la lengua oficial del Estado. Y uno se pregunta, creyendo que puede ser utilizadas las otras lenguas en esas instituciones, entre otras cosas porque si eso no fuera posible, el boletín oficial del Estado no se podría traducir a las otras lenguas como está siendo traducido, al menos en unas partes. Tampoco se podría utilizar esas otras lenguas en el Senado, en diferentes órganos y en diferentes momentos a lo largo del año, si fuera tal la limitación que supone no ser la lengua oficial del Estado. En mi opinión, acabo de darla, creo que eso no impide la utilización de esas lenguas, si esa es la voluntad, pero quisiera conocer su opinión en el sentido de si la Constitución realmente, su 3.1, es un impedimento legal, porque en tal caso habría que plantear una modificación a la Constitución, porque que España, siendo un Estado plurilingüe, actúe como un Estado monolingüe, pues creo que no es muy de recibo para el siglo XXI. Gracias.
Sí, muy brevemente, aunque los temas son interesantes y apasionantes. En cuanto a la Carta, el problema es que la Carta es del Consejo, no es de la Unión. Por tanto, la Carta es verdad que es un tratado internacional que vincula a España, como a todos los países que suscriben ese tratado, pero hace la responsabilidad exigible por su incumplimiento es en los términos que el propio convenio establece. No sé si me explico. Con lo cual, desde el punto de vista del ciudadano, de un poder público, hacer valer la Carta tiene muchos inconvenientes, porque es una responsabilidad internacional del Estado dentro del Consejo de Europa, pero muy difícil de aplicar, digamos, internamente desde el punto de vista de las exigencias jurídicas por su incumplimiento cuando hay a su vez una ley del Estado. Si fuese derecho europeo, no. Por eso yo decía que los tratados de la Unión deberían, ya hace tiempo, tener algo, incluso la Declaración de Derechos, la Carta Europea de la Unión, me refiero, debiera contenerlo directamente, porque ahí sí que tendríamos una aplicación jurídica con una respuesta más fuerte que la que nos permite el Consejo de Europa. Nos pasa un poco como con las sentencias de Estrasburgo, ¿no? Las del Tribunal de Luxemburgo, como son europeas, son de obligada ejecución. Las de Estrasburgo ya veremos cómo las ejecutamos porque se hacen los términos del convenio. Entonces, aquí, un poquito, salvando las distancias, tenemos ese problema, que no es pequeño. Y que entonces les hace, además, ampararse en que, como soy ley orgánica del Poder Judicial, orgánica, y yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene que ver el estatuto del juez con la lengua de la justicia? La ley orgánica es para regular el estatuto de los jueces y magistrados, no la lengua que utiliza el servicio público de la justicia, que es cosa completamente distinta. Pero nos la han colado en su día, allá por la década de los 80, y ahora tenemos otro elemento de resistencia. El segundo de los temas, que es el de la utilización, digamos, de las lenguas como oficiales ante órganos constitucionales del Estado, por así decirlo, órganos centrales. A mí es que eso siempre me ha parecido de sentido común. Es decir, una cosa es que un gallego, sigo hablando en castellano, pero, o una persona del País Vasco no pueda exigir en Andalucía o en otra comunidad o en Baleares la utilización de su lengua, y otra cosa es que no lo pueda hacer ante los órganos que son de todos. Que son de todos. Otra cosa es que se establezca que a lo mejor la lengua de debate y de trabajo en el Congreso será el castellano, y sin embargo las lenguas de trabajo en el Senado serán todas. Pero al menos ante la justicia es lo menos que uno puede hacer. Y ahora hablo de experiencia personal. Yo me he encontrado en el Tribunal Constitucional con asuntos que venían redactados, todos los antecedentes, desde la instancia, la apelación, el TSJ de la comunidad autónoma, en euskera, en catalán o en gallego, y cuando llevaban al Tribunal Constitucional teníamos el siguiente problema. ¿Y ahora qué? ¿Los mandamos traducir? Un gasto tal. Al final se buscaba a alguien que conociese esa lengua y se le decía, oye, vete estudiando tú este asunto. Claro, al final estas cosas son mucho más fáciles de lo que la gente cree en la práctica. Pues siempre tienes un compañero vasco y le dices, oye, encárgate de esto, ¿qué tal? O un compañero catalán, mira, es mejor que tú lleves esto, y él encantado de ver un asunto también en su lengua, y las cosas son mucho más fáciles de lo que a veces creemos. Por tanto, claro que hay que hacerlo, y sobre todo la Constitución no lo impide. Una cosa es que el castellano sea la lengua oficial de todo, y otra cosa es que habiendo otras lenguas oficiales no pueda, en garantía de los derechos lingüísticos de los españoles también, que tenemos otra lengua oficial, hacer uso y utilizar esas otras lenguas cuando se llegue. Sobre todo, insisto, en el caso de la justicia es evidente. Y afirmar como la ley orgánica, y remato, termino, que como la ley orgánica del Poder Judicial, no, que la lengua del Tribunal Supremo tiene que ser el castellano porque está situado en la Villa de Madrid. Hombre, pues claro, si lo hubiésemos situado en Barcelona, ¿cuál sería? O sea, es ridículo, absolutamente ridículo. Si es el tribunal de todos los tribunales y a él llegan determinado tipo de asuntos, a lo mejor habría que decir que para ese, no digo para todos, pero que para ese las lenguas de trabajo son. Nos falta explorar toda esa otra dimensión que creo que se puede hacer incluso sin tocar en absoluto la Constitución ni grandes leyes.